Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, a esta ciudad en la que nos encontramos hoy, Albacete, de 218.000 habitantes, ahora mismo le faltan unos 1.000 o 2.000 o 3.000 en el casco urbano porque están aquí dentro. Están en el Teatro Circo de Albacete, donde esta mañana hacemos el programa. Les agradezco mucho que se hayan levantado tan pronto y estén aquí. Gracias, de verdad. Son amables. Porque desde las 6 de la mañana muchos de ustedes ya estaban en la puerta de este lugar, de este teatro circo. Esto es de finales del 19 aproximadamente, que es una auténtica bombonera, ¿eh? El teatro circo operativo más antiguo del mundo, documentado con papeles, además de esta ciudad que ha tenido de este Nueva York de la Mancha, donde nos encontramos hoy y donde algunos hemos pasado momentos de nuestra vida muy importantes. No les niego, ustedes se acordarán, le contaba antes, de las 11 unidades de ferrocarriles que había en la estación de tren, allá cuando, más allá de las vías. Aquello era el centro de preparación de fuerzas especiales más importante posiblemente de Europa. Donde estábamos la gente de ferrocarriles, todos aquellos que veían ustedes de azul andar por ahí, eso éramos nosotros. Es decir, cuando se pronuncia el nombre de esa unidad, gente de los SEAL, de los Gurkhas, de los Boinas Verdes, del SAS, de Delta Force, se ponen de pie y se descubren. Porque lo que era aquello, en fin, lo sabemos los que lo vivimos, ¿no? Por eso a mí me hace particularmente muy feliz venir hoy aquí. Le contaré algunos detalles de aquellos pasajes. Le recordaba antes a las 6 de la mañana que hoy se cumplen 30 años de la inauguración de la Expo de Sevilla. Alguno de ustedes estuvo en la Expo de Sevilla, seguramente. Sí, no me miréis así, que no sois tan jóvenes. A ver, Ana Martín.
Yo te comentaba antes que yo ese año hice la comunión.
Ya. Yeah. Pues no, y mi no María Esther también hizo la comunión, pero fue.
No, tu María Esther trabajó incluso. Ah. Tenía mi pase con huella.
Ah, muy bien. ¿Y mi Antonio R. Punto? Pues
sí, estuve, claro.
Ah, bueno.
Y además, lo que más recuerdo es que me cobraron 1.200 pesetas por una ración de empanada de berberechos. Entonces no se me olvidó, claro.
Sí.
1.200.
No, aquello fue un sacamantecas, completo. Pero es verdad que fue una gran operación. Una gran operación del Estado. Aquel año 92 prodigioso, con las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos en Barcelona, con la Expo de Sevilla, la capitalidad de Madrid, cultural. Hoy es un parque empresarial, la Cartuja, ocupado. Y es verdad que aquello cursó con muchísimas irregularidades, se gastó muchísimo más dinero del que seguramente se había de gastar y muchos hicieron negocio indebidamente. Pero la operación para la ciudad de Sevilla, para España, de imagen mundial, fue absolutamente bárbara. Tal día como hoy lo inauguraba el rey en el monasterio de Santa María de las Cuevas, allí en la isla de la Cartuja. Y algunos, como hemos visto, estábamos allí trabajando. Fíjense si llevamos tiempo en esto. Bueno, hoy es el día en el que se acaba la mascarilla. Es lo primero que les va a quitar el gobierno sin hacerles daño. Cada uno se la quitará si quiere. En algunos trabajos, pues dependerá de la ventilación de cada lugar o de la separación de los trabajadores para que trabajen sin mascarilla o con mascarilla. Un taller bangladesí, por ejemplo, difícilmente puede tomar todavía la decisión de quitársela. Pero bueno, otras instalaciones perfectamente pueden hacerlo. Esto es un momento ideal para abonado, para los cursis del mundo, que empiezan a hablar de la belleza de las sonrisas y de las caras descubiertas y de la franqueza de los rostros ante el fresco del día y la, bueno, son chorradas inmensas que se dicen, pero la mascarilla simbólica marca lo que ha sido para nosotros. Esa pandemia nos permite visualizar lo que ha sido la pandemia, los 700 días creo que llevamos, es la cuenta que llevábamos con este asunto. Verán ustedes, decían que era el impuesto de los feos para no enseñar la cara, o el impuesto ecológico por respirar al aire libre, o el impuesto por ver a Sánchez toda la cara entera, para eso la podemos ver entera, que también da mucha. No se confíen ustedes, en momentos en los que alguna prudencia especial, aglomeraciones y otras cuestiones, lugares muy cerrados y con mucha gente dentro, bueno, echen mano de la mascarilla, que siempre habrá que llevarla en el bolsillo todavía. Hoy, para empezar, hay noticias económicas que, como sigue el resto del tránsito de los días, no son precisamente halagüeñas. Sería fantástico, lo único halagüeño es que baja el precio de la luz, hay mucho viento, hay mucha producción de renovables, entra, bueno, eso unido a otros factores hace que la luz valga el doble que el año pasado, pero aún así valga mucho menos que los días en los que ha estado puntero. Pero bueno, el Fondo Monetario Internacional se ha sumado al coro de voces que ha rectificado todas las previsiones económicas del gobierno, es decir, menos crecimiento, más paro y más inflación. No sé si eso les provoca alguna sorpresa a ustedes, pero aquello del salimos más fuertes, hemos pasado al estamos más pobres. Y lo peor es que Sánchez se niega a hacer absolutamente nada. Mantiene sus presupuestos, no renuncia a la reforma fiscal, tiene previsto disparar el gasto público, lo que haga falta para llegar a las elecciones a finales del 2023. Porque cuando el burro coge la linde se acaba y el burro sigue. Quizá tendría que haber utilizado otro animal o otro símil menos ofensivo, pero es el primero que me ha venido a la cabeza. Luego ha habido, claro, frente a esa foto se ha presentado otra alternativa, que es la alternativa de Feijóo, reuniéndose con patronal y con los sindicatos para intentar consensuar medidas de emergencia económica y de bajadas de impuesto. A muchos les ha llamado la atención que Feijóo no fuera la toma de posesión de Fernández Mañueco en Castilla y León. Pero con esa decisión, yo creo que, no sé, me da la sensación de que ha matado dos pájaros de un tiro. El PP pacta con Vox sin hacerse la foto conjunta para que no venga con la matraca de la ultraderecha y sobre todo para no darle el gusto a unos cuantos. Estaban esperando esa fotografía para poder desarrollar toda la prosapia que podemos imaginarnos. Bueno, solo por el hecho de amargarles esa situación, me parece ya que es una buena idea. Pero antes o después se la tendrá que hacer. Es decir, se puede retrasar la realidad o se puede, pero antes o después, oiga, partidos que gobiernan juntos o que tienen expectativa de gobernar juntos alguna vez, porque no haya otra cuenta posible, pues tendrá que hacerse una fotografía. La reunión de Feijóo va a servir de mucho esa propuesta de bajar impuestos a aquellas personas como tope que tengan en la renta 40.000 euros. Pues seguramente no. No, no. Ni aunque se hubiera llevado a los sindicatos a una marisquería, que es el sitio que más les gusta para las reuniones, les hubiera arrancado nada, porque los sindicatos están solo por el aumento de impuestos. Quieren vivir del dinero de los demás y quitárselo a los demás. Y no transigen con que haya una... No, es decir, no les cabe en la cabeza pensar que bajando impuestos y teniendo más dinero el ciudadano y más consumo, puede haber hasta incluso más recaudación. Eso no les entra. Hay que chupar directamente la sangre a los demás y luego repartir el dinero debidamente entre los que están ahí a la comandita. Eso es lo que proponen las fuerzas sindicales y lo que propone, claro, nuestro querido Sánchez. Pero miren, Esto valdrá para algo positivo, seguramente para demostrar que Sánchez no se baja del Falcon, y que haya alguien que, en cambio, prefiere bajarle a usted los impuestos. Y ese contraste empieza a ser demoledor. La banda del langostino, por un lado, y un adulto diciendo cosas de adulto, por otro. Pero ahora son las 8:10 y tengo interés en contarle más cosas en titulares.
Herrera en COPE.
Sin fecha.
Juanma Moreno abre la puerta a que las elecciones andaluzas no se celebren en domingo, aunque sí confirma que serán antes del verano. El presidente andaluz dice que ha abierto una reflexión serena sobre cuál es el mejor momento para convocar los comicios.
Tragedia.
Los Mossos siguen investigando el presunto crimen machista de Lloret de Mar en Gerona. Los primeros indicios apuntan a que un hombre ha matado a su mujer y a su hija menor de edad y después se ha suicidado.
Perdón.
Boris Johnson pide disculpas por las fiestas en Downing Street durante el confinamiento e intenta dar por zanjado el asunto después de pagar la multa. Asegura que nunca fue consciente de incumplir la ley a pesar de que la norma la aprobó su gobierno.
Partidazo de COPE. Rubiales va a dar explicaciones. Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. A las 10:30 de esta mañana, Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, va a ofrecer una rueda de prensa en la Federación explicando su postura sobre las informaciones acerca del contrato de la Supercopa de España con Arabia Saudí y de las comisiones de la empresa de Gerard Piqué, Cosmos. Estas explicaciones llegan 48 horas tarde. Sabemos lo que va a decir, que es legal y que es moral. Otra cosa es lo que piense, por ejemplo, el gobierno de España. Ayer, José Manuel Franco, el Consejo Superior de Deportes, decía en el partidazo que no le parece ni estético ni ético que un futbolista como Piqué, en activo, participe en este tipo de contratos con un presidente de la Federación Española. Eso sí, dejó claro que ellos no pueden hacer nada. Es un organismo con una asamblea externa, así que la Federación hace y deshace como le viene en gana. Pero estaría bien que cuidara de la competición, no solo del dinero.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Vuelve el fresco con heladas en el norte a primera hora e incluso con problemas en alguna que otra carretera por nevadas o por lluvia. El agua va a caer con fuerza en Aragón, Castilla-La Mancha y el norte de Andalucía, aunque irán remitiendo a lo largo del día.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Viernes 29 de abril, bote especial de Euromillones de 130 millones para hacer lo que siempre soñaste. Y si necesitas ayuda para soñar, podemos cambiar el contar ovejitas por contar hasta 130 millones. Así, 1, 2, 3, así hasta 130 millones como mínimo. Este viernes 29 de abril, mínimo garantizado de 130 millones de euros. Porque cuando tienes todo el tiempo del mundo, nada te quita el sueño. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Eurobag es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go far. Eurobag.com.
Tenemos que hablar de Línea Directa, que ya revolucionó el mundo de los seguros eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro del coche, con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona tú también ahora con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche, llamando al 917-700-700 o en lineadirecta.com. Y ahí lo consultas todo, todo, todo.
Bueno, ya les he presentado a Ana Martín.
Buenos días.
A mí, María Esther Jaén.
Buenas.
Y Antonio Naranjo.
Hola, buenos días.
Que esta mañana, Antonio, digo yo que tendremos que hablar de esa idea de Feijóo, pues, que como idea está muy bien, pero vamos, sabemos que tiene el recorrido que tiene. Sobre todo, hombre, crear el contraste con las ideas del gobierno de rebajar impuestos de forma temporal mientras la inflación esté como está.
Yo es que creo que había que hacerlo de forma definitiva y además hacer algo de pedagogía con este asunto y decirle a la gente que la reducción de impuestos si recortas gasto público superfluo, no solamente no debilita los servicios públicos, sino que garantiza su viabilidad para futuras generaciones. Es decir, no hay que elegir entre si recortamos impuestos en menos servicios, es al revés. Recorte usted industria política y tendrá mejores servicios.
María Esther, ¿debe recorrido eso?
Pues ahora mismo no, pero yo no descarto que lo haga. Es decir, ahora no lo va a hacer porque eso sería dar una baza a quien ha empujado o a quien está pidiendo y a quien presenta el plan para bajar los impuestos. Pero es que el gobierno ya ha bajado los impuestos de la luz. Quiero decir que no es una cuestión conceptual. No puedo bajar los impuestos, los ha bajado. Y yo no descarto que lo vuelva a hacer cuando más le convenga y le interese. En este momento no. No sería la primera vez que Pedro Sánchez dice una cosa y al cabo de un tiempo cambia de idea.
Uh-huh. A peor, generalmente.
¿O no?
Jean Martin.
Pues yo creo que lo importante ahora para Alberto Núñez Feijóo es visibilizar que existe una alternativa y otra forma de gobernar. Y desde luego Pedro Sánchez con la Iglesia topado, porque es que Alberto Núñez Feijóo iba por la cuarta mayoría absoluta en Galicia y sabe de qué va esto y sabe cómo hacer las cosas. Y eso es lo importante. Que le haga caso o no, hombre, de la reunión que mantuvieron en Moncloa hace un par de semanas, la portavoz del gobierno salió poco menos que mofándose de Feijóo por no haber llevado papeles cuando había sido el presidente del gobierno el que había perdido no llevar un guión.
Vamos a ver cómo ve las cosas de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro el final de la obligatoriedad de llevar la mascarilla en interiores con un poco de recelo. Yo, aunque vivo solo, pienso seguir poniéndomela ante el televisor y para leer determinados periódicos de papel y algunos digitales. Y por si acaso me equivoco en un descuido a la hora de sintonizar la radio, tampoco pienso quitármela cuando leo o escucho determinadas declaraciones de ministros y ministras, incluso del presidente del gobierno. Una salpicadura del veneno que se destila a diario en la política española puede ser altamente peligrosa para nuestra salud mental, en el caso de que estos años de trampas y falsedades no hayan conseguido que alcancemos la inmunidad. Ayer en las Cortes de Castilla y León, donde se inauguraba la primera coalición entre el PP y Vox, parece que no hubo contagio alguno, a pesar de las muy serias advertencias de la izquierda que lidera el PSOE. Si España ha sido capaz de aguantar a Iglesias de vicepresidente del gobierno, a Irene Montero al mando de un ministerio sacaperras y sacaleyes que no ven la luz por su demagógica inutilidad, a Garzón, cuyo departamento debería cambiar el nombre de consumo por el de consumir pasta de nuestros impuestos a cambio de las ideas más disparatadas, es posible que Feijóo, que tampoco se quita la mascarilla delante de los de Vox, con su reconocida paciencia, sensatez y más que demostrada valía como gestor, consiga recuperar a los que lanzó a uno de los extremos del cuadrilátero las equivocaciones de Rajoy y Casado.
Buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Investigadores del CSIC han encontrado una forma de aprovechar la lava que expulsó el volcán de La Palma. Al parecer está compuesta por oxígeno, hierro, carbono, aluminio y otros elementos que son válidos para la construcción, la industria y la náutica. Esos 150 millones de metros cúbicos de lava que expulsó el Cumbre Vieja durante 85 días se van a poder utilizar, por ejemplo, para edificar viviendas que serán además respetuosas con el medio ambiente.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Carmen.
Ilusión, una fósfora.
María.
Felicidades, Herrera, por el programa.
Luis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Josep.
No podemos nombrar a los 2.852.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias. Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Carlos Herrera consigue su récord en la radio y en las mañanas de COPE. A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
La radio sigue siendo banda sonora original de las personas.
Contigo recorrería el mundo entero.
De 6 a 1, eliges el mejor análisis y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
¿Nos vamos?
Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
31 de octubre de 2014.
El día que salí de cuentas.
María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ángela, ¿hay alguna cosa de interés más esta mañana?
Pues estamos dándole vueltas a ese dato que has contado, tan llamativo como preocupante, de que en España hay unos 110.000 puestos de trabajo sin cubrir, a pesar de que hay más de 3 millones de personas en paro. Es algo que de entrada, pues como que no se entiende, pero que si profundizas un poco en los datos, pues la cosa cambia. Para empezar, porque la mitad de los españoles que están sin trabajo no tiene formación y los que la tienen no encaja con la demanda del mercado laboral.
De los más de 3 millones de desempleados que hay en España, el 50% no tiene formación ninguna. Tenemos un hándicap, claro, pero también hay otras cualificaciones que tampoco estamos encontrando. Esa demanda de la cualificación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación no existe, no está dotada en España.
Lo decía el presidente de Cepyme, Gerardo Cueva, que le pide al gobierno además que se lo tome en serio. Falta gente en la agricultura, en el turismo, en la hostelería, en el transporte. Ojo, no hay camioneros. También en la construcción. En este último se calcula que harán falta en los próximos años 700.000 trabajadores. Javier Vega Corrales es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción en Castilla y León y dice que las condiciones que se ofrecen son cada vez más atractivas, especialmente para los jóvenes.
El entender que no todo el mundo tiene que ser ingeniero, que no todo el mundo tiene que ser arquitecto o médico. Entonces, tenemos un sector, el de la construcción, hoy que necesita trabajadores. Y trabajadores con una estabilidad, con una profesionalización y con un futuro realmente halagüeño. No solamente depende de los jóvenes, depende también de los padres. Porque se puede ganar la vida y está con un salario bastante superior a otros sectores.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar de Steel.
Vaya que sí, que tenemos que hablar porque cada día somos más los que ya hemos plantado nuestro árbol gratis en bosquesteel.es. Bueno, si tú también quieres colaborar en reforestar grandes extensiones de terreno castigadas por los incendios, entra ya en bosquesteel.es. Vas a contribuir a que planten un árbol y que se realice una repoblación diversa con arbolado, flores, pasto, arbustos. También recuerda, por supuesto, que tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Steel está en nuestra naturaleza, en tu naturaleza. Steel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93-521-5848. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Mil una.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llueve en la Comunidad de Madrid, nieva y hace mucho viento en la sierra. Estamos teniendo muchos problemas de tráfico, así que hoy nos damos un poquito más de prisa con todo. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 20 de abril. Lo primero que hacemos es actualizar la situación del tráfico en Madrid.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ataque de ransomware y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno para el kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que llamar al 913-756-756 y ellos te ayudan en todo.
Ahora mismo llamo.
Hazlo. Y si buscas en internet, recuerda que Sophos se escribe con PH.
Estamos en la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos muy pendientes de un accidente en la 3 en el entorno de Villarejo de Salvanés en dirección a la capital madrileña que provoca el corte total de esta vía. Como ruta alternativa deben tomar el desvío por el kilómetro 48. Además, muy pendientes de la nieve también en este momento, ya que hay un total de 4 carreteras afectadas por la nieve en la comunidad, 2 de ellas de la red principal, la A1 en el entorno de El Molar y la AP6 en Guadarrama. También hay otras 2 de la red secundaria. En cuanto a los accesos a la capital madrileña, en este momento están complicados todos los accesos por las arterias principales. También muy difícil la circulación por las rondas de circunvalación. Especialmente lo más complicado en este momento es la M50 en el entorno de Móstoles, sentido A6.
E imagino que también complicada la situación en el tráfico en las carreteras madrileñas y también en las calles de la capital y la M30. Inmaculada Landera, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Hola Álvaro, muy buenos días. Sí, hoy tenemos la clásica mañana y ideal para tomar el transporte público. Si tienen posibilidades, no lo duden. Han ido llegando ya los conductores a la ciudad y algún acceso se encuentra al 100%, como la cuesta de San Vicente. Pero la M30, que desde primera hora está tan mal, el tramo este, pues tenemos que decir que las vías adyacentes son las peores, sobre todo desde la carretera de Andalucía.
Además, los principales parques de la capital amanecen cerrados. Si no te queda más remedio que coger coche o moto, mucho cuidado. Si lo puedes dejar en casa, como decía Inmaculada, este es un buen día por usar el transporte público. Son las 8:26.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo el nuevo Lexus NX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus Experience Amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pues además de esa lluvia que va a seguir hasta esta tarde en buena parte de la región y de la nieve y del viento en la sierra, hoy hace más frío, 5 grados. Ahora mismo en la Puerta de Alcalá, las máximas no van a superar este miércoles los 12.
Locos, no seáis innovadores.
Conformaos.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Trade Gamboa, concesionario San John, patrocina la información de Madrid.
Y te lo estamos contando en COPE. Desde pasadas las 7:30 de la mañana ya se ha publicado en el BOE la norma que pone punto y final a las mascarillas en interiores, salvo en hospitales, residencias y transporte público. En este caso del transporte, que había confusión con el tema de si llevarla o no en los andenes, el texto lo pone claro: no tienes que llevarla hasta que no te montes en el vagón de metro o de cercanías. En el caso de los centros de trabajo, el texto dice textualmente que con carácter general no se tendrá que llevar en tu puesto laboral, salvo que los responsables de riesgos laborales de cada empresa así lo decreten.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. Reales Seguros presenta El Guardaespaldas. Si recuerdas la historia de amor que emocionó al mundo y las míticas canciones de Whitney Houston, no te puedes perder el musical. A partir del 29 de abril, 4 únicas semanas en Espacio Ibercaja Delicias. Entradas en elguardaespaldas.es.
Es el momento de disfrutar. Y ahora en Fetomé tienes la oportunidad de disfrutar con tu nuevo Audi Q5 Sportback. Ven a elegir tu Q5 Sportback de stock en Fetomé. Configura tu renting y estrénalo con todos los servicios incluidos y las mejores condiciones. Te esperamos en Fetomé, en calle de Tauro 23 y en fetomé.com.
Sin mascarilla ya en interiores, con lluvia y con nieve y viento en la sierra. Así de completito viene este miércoles 20 de abril. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa. ¿O si han puesto la alarma al irse?
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no.
Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Desde el Teatro Circo de Albacete, 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. Esto es Herrera en COPE. Y repasamos algunas claves de la actualidad. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, el BOE ya ha publicado el decreto que establece que desde hoy la mascarilla no es obligatoria en los interiores.
Pues si los responsables de las empresas privadas estaban esperando la letra pequeña para decidir, van a encontrar poca novedad. Dice el BOE que en los centros de trabajo, de forma general, no es preceptivo el uso de la mascarilla, pero que si la empresa lo estima oportuno, la puede implantar en todo el centro de trabajo o en zonas determinadas. Por lo demás, se confirma que no la tienen que llevar en ninguna situación los niños menores de 6 años, la gente que no pueda trabajar con mascarilla o aquella a la que le perjudique la salud. Como se esperaba, hay que usarla en los centros sanitarios y residencias de mayores, salvo los pacientes y residentes que estén en su habitación. Y ojo al transporte. Si la autonomía de turno no añade nada más, el BOE no obliga a llevar mascarilla en los andenes o zonas comunes de estaciones o aeropuertos. Se libran también los que estén en el espacio cerrado de una embarcación si se puede mantener 1.5 metros de distancia.
Según a la vuelta del frío y del tiempo un tanto revuelto, al menos nos deja una buena noticia.
Y es que de algo debe servir, ni que sea de vez en cuando, la apuesta por la energía eólica. El fuerte viento que hoy se va a registrar en algunas partes de España va a ayudar a abaratar el precio de la electricidad. De hecho, la luz baja hoy un 24% para situar el megavatio hora en poco más de 85 euros. Es el precio más bajo desde que comenzó este año. Entre las 5 y las 6 de la tarde, el megavatio solo costará 6 euros. El problema es que se trata de una bajada temporal porque, en cuanto llegue el buen tiempo, se esperan pocos vientos. Los combustibles siguen altos en la media de los últimos días.
Tercera, el Comité Ejecutivo del Partido Popular analiza hoy su propuesta económica.
La que ayer convenció a los empresarios, pero no a los sindicatos, es decir, aliviar la carga fiscal de las familias con ingresos bajos y medios de forma temporal mientras la inflación siga desbocada, como está ahora mismo, en el 9,8%. Núñez Feijóo propone deflactar el IRPF en diferentes tramos para aquellos que ingresen menos de 40.000 euros. La idea de los populares es proponer esa rebaja fiscal a Pedro Sánchez como parte de los acuerdos a los que puedan llegar PP y PSOE en los próximos tiempos.
Cuarta, una parte de lo que pase con lo que la inflación o la energía sigue condicionado por lo que suceda en Ucrania.
Y allí en Ucrania lo que ha pasado esta madrugada es que Rusia ha dado otro ultimátum a los defensores de Mariupol para que se rindan. Sin embargo, los 2.000 soldados ucranianos que resisten en una fábrica de acero junto a algunas familias que no han podido huir están dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias. Eso sí, han pedido ayuda de forma desesperada porque temen que solo puedan aguantar unos cuantos días más.
La quinta la trae Ángel Expósito, que hoy se la dedica a Venezuela con un nombre propio que firma un relato atroz en primera persona. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Por cierto, el lunes estoy yo por ahí también, por Albacete. ¿Eh?
Ah.
O sea, déjame la nevera llena, como decía aquel. Oye, sí, mira, me refiero a Antonio Ledezma, quien fuera alcalde de Caracas. Tú le conoces bien.
Sí, fantástico.
Un
fantástico.
Tipo impresionante. Y su esposa Mitzi, ni te cuento. Bueno, Almuzara, la editorial, publica La tumba, secuestro en Venezuela. Es una novela basada en hechos reales. Es su propio paso por las prisiones más terribles en Venezuela. Mira, le pregunté qué siente un exiliado, un venezolano, un torturado, al ver a Podemos en el gobierno de España.
Son, de una u otra manera, franquicias o franquiciados de un régimen criminal como es el régimen de Venezuela, porque en Venezuela no hay un gobierno. En Venezuela lo que opera es una peligrosa corporación criminal.
Me pregunto si cuando Sánchez se reúna con Zelensky le contará quién forma parte de su gobierno y a quién apoyan. Pero, en fin, sobre el libro, mira cómo termina La tumba. ¿Qué siente una persona que huye por el puente Simón Bolívar?
¿Cuál es el sentimiento de un desterrado? Bueno, Venezuela se va también en los morrales de los desterrados, en forma de canciones y versos que soplan en los tímpanos de cada viajero forzoso. La nostalgia saca su llanto al compás del joropo y paso a paso se van marcando los horizontes que
es inventan. Es sencillamente terrible el relato, la experiencia. No nos olvidemos de Venezuela. Incluso un tipo como él, curtido en mil batallas y que las ha pasado como las ha pasado, cuando le sacas a los compatriotas, se rompe en plena entrevista. Escucha.
Lo llevo como un tatuaje en el tímpano, si cabe la figura, porque cuando se planteó mi fuga,
tuvimos que subir la música, eché un sorbito de agua, Mitzi se echó a llorar como una magdalena y al rato continuamos con la entrevista sobre la tumba, Carlos. Insisto, no nos olvidemos de Venezuela. Tiene mucho que ver con cómo está el mundo, Carlos.
Sony 35, adiós Tron, hasta las 7.
Hasta luego, amigo, chao.
Ahora estamos hablando de Rastreator.
Sí, y además, cómo está el mundo cuando alguien te ayuda, las cosas salen mejor. Por eso el nuevo Rastreator tiene asesores expertos que te ayudan a encontrar la mejor oferta en tus seguros, en hipoteca, tarifa de luz, por teléfono, chat, WhatsApp. Por ejemplo, si buscas hipoteca o mejorar la actual, sus expertos realizan gratis todas las gestiones desde el principio hasta la firma. Además, Rastreator tiene ofertas exclusivas con las mejores ofertas del mercado. Así que apunta, llama 919-150-700, 919-150-700 y déjate ayudar por el nuevo Rastreator. Ya sabes, Rastreator.
Jaén, Ana Martín y Antonio R. Naranjo esta mañana con ustedes aquí en el Teatro Circo de Albacete en esta mañana intensa de calor radiofónico que nos brindan ustedes que yo, bueno, alguno de ustedes tendrá que irse a las 9 a laborar o vaya usted a saber a qué, pero los que se puedan quedar, quédense y los que quieran venir, vengan. Porque hay muchas cosas que contar. Bueno, de Albacete tendréis, no sé qué tendréis que contar a vosotros, a lo mejor poco. ¿Habéis venido mucho? ¿Habéis venido menos? ¿Habéis estado...?
Yo, mi abuela paterna era de Albacete. Ah. Fíjate, aquí donde me ves.
Ah, fíjate.
Tengo galones.
Fíjate. ¿Y la francesa?
Yo he venido un par de veces. He venido con un técnico de aquí, de Ángel, de COPE Castilla-La Mancha, a su casa. Y luego he venido en ferias, que son unas ferias muy, muy interesantes.
Sí, feria de Albacete es muy interesante.
Dejémoslo ahí. Y he comido el famoso menú Cosicas, que yo no he visto cosa igual que eso. Ay. Eso es una auténtica barbaridad. Y yo soy de buen comer, ¿eh? Pero entre la tascaburras, lo otro, el ajo... ¿Cómo se llama esto del ajo?
El ajo nieve, ¿no?
Bueno,
viene a ser lo mismo.
Una locura, para salir rodando.
¿Y de segundo qué te ponían?
Eso, entrar para abrir boca, efectivamente.
Bueno, ¿y mi María Esther?
Yo me he perdido la feria. Yo he venido a trabajar. Yo he venido a algún que otro meeting electoral... Y hace tiempo de esto, porque los que vine a ver ya no están. No, quiero decir, están en este mundo, pero no están en política.
Y no están en política. Bueno, luego hablaremos con el presidente de Castilla-La Mancha y con el alcalde de Albacete. Ahora tenemos que hablar. Ya no lleváis mascarilla. Algunos de los que están aquí la llevan. Pues porque, por si acaso, y por aquello que ya que están, pues no me la quito porque luego, por aquí o por allá... yo creo que esto de la mascarilla nos puede servir para echarle un vistazo hacia atrás a la pandemia y a su circunstancia.
A mí me parece fundamental, es decir, es muy simbólico que te quiten la mascarilla y es inevitable sentir un cierto alivio, pero yo creo que nos tienen que explicar, nos merecemos como sociedad que nos expliquen qué nos ha pasado y emitan unas conclusiones. Es decir, para quitarte la mascarilla yo he echado en falta... y primero información científica, pero creo que esa falta de información científica enlaza con la falta de explicaciones en general, que se resumen dos cosas, hombre. En este país no sabemos todavía cuánta gente se nos ha muerto, no sabemos si estamos en las ratios de otros países o nos pasó algo especialmente grave. Hemos estado confinados y sometidos a dos estados de alarma inconstitucionales, creo que todo eso, más el impacto económico y en nuestras vidas que ha tenido, se merece una explicación por respeto. No puede ser que todo se solvente ahora emitiendo un decreto ayer a última hora, que es un jeroglífico egipcio para la gente. Imagínate tú hoy en un taller y yo, a ver, el departamento de salud del taller del polígono no sé cuánto, no tenemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Quiero decir que la propia chapuza del decreto antimascarillas refleja, a mi juicio, la mala gestión que ha habido de toda la pandemia y la necesidad de que hagamos cuentas como sociedad, no para decirle a Sánchez ya si es bueno o malo, sino para que sepamos qué nos pasó y para que a lo mejor pongamos medidas para que no nos vuelva a pasar.
Para María Esther.
Pues a ver, yo cuando hablamos del COVID como el pasado, me tiento la ropa, ¿eh? Yo estoy mirando a China y estoy viendo lo que está ocurriendo en Shanghái. Yo me alegro mucho de que me quiten la mascarilla porque a mí me agobia. Pero entiendo perfectamente a todas estas personas que estoy viendo y que llevan la mascarilla puesta, porque yo no me acabo de fiar de que esto no vuelva. Y no sé cómo volverá. Porque cada vez que hemos tenido la variante Omicron, la variante Delta, ha venido distinta, peor, más contagiosa, más dura, en fin. Yo no las tengo todas.
No, ha vuelto más contagiosa, pero ha vuelto más soft.
Sí.
De letalidad, sí. Pero mucho más contagiosa también. Es que yo ya prácticamente no conozco a nadie que no haya pasado el virus. Bueno, levantan la mano aquí mis compañeros, pero tú te has hecho pruebas periódicamente poder afirmar categóricamente no lo he pasado. No lo sé.
Menos que
tenemos
Herrera,
la nariz ya taladrada, ¿verdad? Además, sí, los que hemos ido recurrentemente a televisión, que ahí te hacen pruebas al pasar por la puerta sistemáticamente, pues te aseguro que sí, pruebas.
Luego, la cuestión científica, a ver, seamos honestos. Si tú haces preguntas a un experto, te dice una cosa, pero es que preguntas a otro y te dice exactamente la contraria. Y tú te quedas fuera de juego porque dices, oye, perdona, ¿cómo puede ser que los dos seáis un pozo de sabiduría y me estáis diciendo exactamente lo contrario? ¿Sí a la mascarilla o no a la mascarilla?
Porque los expertos se han convertido también en unas especies de vedetes televisivas.
No solo,
unos personajes
hay alguno que sí.
Caricaturistas.
Hay alguno, pero hay muchos que no. Y también hay versiones contrapuestas.
Pero ¿dónde está el experto oficial? Es decir, ese que no necesita ir alimentar el miedo para ir cada 15 días o cada semana a la televisión, ese no existe. Y eso mismo demuestra cómo el Ministerio de Sanidad ha zanjado este asunto sin el mínimo rigor médico y sanitario que cabía esperar.
Pero
¿alguien recuerda ayer a la ministra de Sanidad dando explicaciones estadísticas y médicas de por qué no es un problema ya quitarnos la mascarilla? No lo recuerda nadie.
Pero es que a estas alturas,
lo han convertido en un hecho administrativo.
Claro, pero a estas alturas, dos años después, nos puede extrañar que esto sea nuevamente una decisión política y no una decisión sanitaria.
No.
Es que lo ha venido durante toda la pandemia, como lo fue, por ejemplo, en Navidad, el hecho de volver a imponer la mascarilla en exteriores aún con distancia de interpersonal. Son decisiones políticas. Y ojo, a mí esta me parece bien, ¿eh? Creo que ya iba tocando dos años después. Creo que España se había convertido en la excepción. Y que no te obliguen a llevarla no quiere decir que tú no puedas llevarla voluntariamente. Ahora, es verdad que el decreto es chapucero y no tiene letra pequeña, con lo cual yo auguro que en las empresas, igual que decía ayer la ministra de Sanidad, dice, bueno, tu empresa no te puede obligar, pero si el departamento de riesgos laborales de tu empresa dice que hay que llevarla, la tienes que seguir llevando.
Sí.
Entonces,
sí, te puede obligar,
salvo
que quieras acumular sanciones.
Entonces, sí. Ministra, me está diciendo que mi empresa sí me puede obligar y por ahí puede venir el conflicto. Y además luego, este gobierno que hablabais de las explicaciones, ni las ha dado, ni las da, ni las dará, y cada vez toman las decisiones de manera más unilateral, porque hasta ahora el uso de la mascarilla al menos se había venido regulando por decreto ley, lo cual quiere decir que aparte de que lo apruebe el Consejo de Ministros, luego tiene que ser recibir el aval 30 días después del Congreso. Ahora ya es un decreto, tiene rango de reglamento y por tanto lo aprueba el Gobierno, entra en vigor y no necesita luego pasar por el Congreso. Esto ya va a estar ahora y hasta que ellos decidan, y si dentro de dos meses deciden volver a cambiarlo, lo cambiarán de manera unilateral. Y
sí, simple. Pero es que eso mismo, yo creo que hay una enseñanza que nos deja la pandemia de la que deberíamos tomar nota, porque hay una contradicción flagrante entre la gravedad de lo que nos ha pasado en todos los sentidos, en el sanitario, en el económico, incluso en el de libertades básicas, como el movimiento o la apertura de un negocio, y el remate que le da el poder, me da igual cuál sea, a momentos de tanta gravedad. Y creo que esa enseñanza la ha cogido el poder político muy bien, en general, no solo en España, pero no la ciudadanía. Es decir, estamos asistiendo en directo a momentos de desarrollo del mastodóntico del poder de los estados y de los políticos, y sin embargo de intimidación voluntaria incluso de los ciudadanos. Y eso, o lo decimos muchas veces, o rápidamente los gobiernos toman carrerilla. Y entonces vemos que se aprueba una ley de seguridad ciudadana como la que está sobre la mesa, a pesar del informe en contra del Consejo de Estado, en cosas clave, como que te pongan a trabajar gratis para el Estado si el presidente del gobierno decide que hay una emergencia nacional. Entonces, creo que activar esa alarma y pedir explicaciones sin hacer sangre, pedir explicaciones, es fundamental para que no nos adentremos en un momento de oscuridad en general de la relación del ciudadano con el poder.
Pero si no conocemos ni siquiera las actas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es donde se ha articulado la famosa cogobernanza con las comunidades autónomas durante los dos últimos años.
No conocemos
pero conocemos todo lo que ha pasado. Vamos, bueno, nos faltaba.
Conocemos todo lo que ha pasado.
¿Ah, no? ¿No nos lo han salido a contar en vivo y en directo los presidentes
autonómicos? Bueno, siempre tenemos una versión,
tenemos es versiones incluso
no sabemos lo que ha pasado en esas reuniones. Han tomado muchas veces decisiones de forma unánime, sino hablando de un consenso de la mayoría, pero tampoco se sabe muy bien, y yo creo que queda muchísimo por explicar. Ahora también digo que soy pesimista, que no espero
explicación. O la falta de explicaciones que ha habido con esto, por ejemplo, la estamos viendo, por eso digo lo del modus operandi, la está habiendo con respecto a un momento de tanta crisis, de tanta desolación en la calle, aunque esté media España de vacaciones o se pueda ir de turismo, hay media España que está sufriendo mucho.
Media España no, más.
Solo hay que ir a los barrios, y cualquiera de los que lo hacemos habitualmente vemos cómo está sufriendo mucha gente. Entonces digo, si no pedimos explicaciones por esto, no nos las van a dar, por ejemplo, sobre el otro gran debate de la semana, que es cuántos impuestos debemos pagar y en qué se deben gastar. Y cuando pedimos explicaciones sobre eso, no nos pueden responder solamente diciendo generalidades de que es para pagar las pensiones, la educación o la sanidad. Es decir, o pedimos explicaciones cuantificadas, o lo que nos ha pasado con la pandemia nos va a pasar también con la economía, y esto no puede ser.
Bueno, de la economía, aviso del Fondo Monetario Internacional, vienen curvas, y del Banco Central Europeo vienen más curvas. El Banco Central Europeo, antes o después, va a dejar de comprar deuda. Con lo cual hay que salir al mercado a comprar la deuda. Y eso significa que hay que... La deuda te la van a comprar, pero vas a tener que pagar más por ese dinero que te van a dejar. Al fin y al cabo, la deuda no es sino un préstamo que te hace alguien, un fondo de inversión, un ciudadano neozelandés, otro español, un banco de... porque cree que tú se lo vas a devolver con intereses. Eres un Estado, y el Estado puede recaudar impuestos, con lo cual puede pagar o hacer frente a las deudas en la mayoría de las veces. Alguna vez no ha pasado eso. Bueno, se va a poner la cosa seguramente delicada. Para ese momento delicado, ¿está el gobierno trabajando con solvencia? ¿Tenéis esa sensación? ¿O os sentís un poco desprotegidos?
Bueno, yo creo que para empezar, los presupuestos que actualmente tenemos en vigor están desactualizados, pero no de ahora, están desactualizados en el momento que se aprobaron. Sí. El Gobierno de España siempre ha hecho previsiones económicas muy por encima de las hechas por organismos internacionales, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo, por el propio Banco de España. Y así seguimos. Y yo escuché el lunes decir a Pedro Sánchez en Antena 3 o anunciar que en algún momento la vicepresidenta económica rebajaría esas previsiones, pero de momento ha quedado ahí. Desde luego hay que decirle a la gente, la economía española ha vivido dopada porque el Banco Central Europeo ha comprado deuda, pero ahora eso va a cambiar porque la situación de otros países no es la misma que tiene España de partida. Es probable además que suba tipos en algún momento, probablemente en el último trimestre del año, y con todo eso tenemos que lidiar. Y ahora en el corto plazo tenemos la incertidumbre de esa famosa excepción ibérica, en cuya cesta ha puesto todos los huevos Pedro Sánchez, para ese tope del gas, que desde luego las noticias que llegan desde la sala de máquinas de la Unión Europea de Bruselas son que finalmente las autoridades europeas no lo van a permitir. Así que con todo eso, desde luego, las cosas se ponen complicadas y al final la economía y la economía doméstica es lo que entiende la gente y lo que le preocupa a los que están ahí y también a los que estamos aquí, ¿eh?
Yo lo que creo que tenemos ahora una obligación casi ética de decirle o intentar decirle a la gente la verdad y además decírsela sin demasiada tibieza. Entonces, cualquiera que sepa sumar y restar, no te quiero decir nada, alguien que haya estado estudiando económicas, viendo la liquidación del Estado, viendo las cuentas públicas, viendo los ingresos y viendo los compromisos de gasto y de deuda, sabe que España es un país económicamente, técnicamente cercano a la quiebra. Es decir, el cuadro global de España aplicado a una empresa, a una familia, a un autónomo, le condenaría a ser embargado y a arruinarse por completo. Claro, un Estado no tiene las mismas reglas, pero confiarlo todo a las excepciones, sea la excepción ibérica por el gas o la excepción del rescate europeo sin hacer reformas, puede provocar una cosa que le ha contado Herrera esta mañana, y es que cuando los demás mejoran o no están tan mal, las reglas generales legalmente no se pueden aplicar para excepciones como la nuestra. Es decir, los bancos centrales no pueden comprar deuda de España si no están comprando deuda del resto de los países. Es una cuestión estatutaria. Y nos enfrentamos a que en junio, es que esto es gravísimo, en junio, no estamos hablando de dentro de tres años, en junio la combinación del comienzo de la subida de los tipos de interés y efectivamente de que no compre deuda el Banco Central, coloca a España con unas obligaciones de pago mensuales, ya no hablo a largo plazo, mensuales que no puede asumir fácilmente. Por eso Sánchez quiere subir impuestos y por eso no quiere bajarlos. Pero aquí o se hace una reforma a fondo, decente, humana del gasto público, o este país no es que no vaya a funcionar un año, es que no va a funcionar para las siguientes generaciones y a ver cuántas.
Yo creo que España, vamos a ver, no está en quiebra ni sí. Creo que llegue a quebrar en ningún caso.
No, los Eso estados lo primero. No quiebran.
El Fondo Monetario, el informe del que hablábamos del Fondo Monetario, habla de la deuda y hace una previsión de la deuda de España y la sitúa en el 114% a 5 años, es decir, y no se rasga las vestiduras. Quiero decir, hay otros países que efectivamente nos sacan mucha ventaja. Están endeudados hasta las cachas, incluso más que España, Francia, pero son países que producen su propia energía, que comercializan energía, etcétera, etcétera. Es decir, en eso estamos en desventaja. Yo vuelvo a decir, creo que Pedro Sánchez, una de las cosas que no quiere hacer es bajar impuestos precisamente por eso, porque va a tener que tirar de la Unión Europea para decir mi excepción, o sea, lo que tampoco le van a consentir en la Unión Europea es, no, mire usted, a usted le pasamos la excepción ibérica, usted tal, y además usted baja los impuestos y hace electoralismo con esto, que yo creo que en algún momento lo hará. Cuidado, cuando se acerquen las elecciones, decidme o no si baja impuestos Pedro Sánchez, porque este no es el momento, este es el momento en el que él está fijándose en la Unión Europea y en las instituciones europeas que le interesan mucho y que él quiere demostrar algo. No es el momento de bajar impuestos, pero no descartéis que los baje cuando parezca oportuno.
Si es que va a tener que tomar decisiones.
Ahora, subirlos, no.
Mucho más graves.
Ya te aseguro que no. Tú has dicho, no sabes si subir o creo que lo he entendido.
Claro,
no los va a subir. De momento, no los va a subir. No te quepa la menor duda.
Que sí, que ya los ha subido, de hecho. Otra cosa es que nosotros no estemos demasiado pendientes. Que hay una cantidad de pequeños impuestos que retocan, por ejemplo, a la hostelería. A la hostelería, después de, en fin, el año y pico que se ha chupado un sector clave para España, que ya han subido. Es que los peajes ya suben. Es que, en fin, todos suben en el Estado. Pero yo insisto mucho en la necesidad de ser honestos en estos momentos difíciles y tenemos que instalar en la sociedad las preguntas oportunas que las podamos entender todos. Y son las siguientes. Este país está más cerca, fíjate si está mal y fíjate si lo hacen mal, que está más cerca de preguntarse si nos podemos permitir las pensiones de nuestros jubilados, que por supuesto que sí, que de plantearnos si podemos recortar la administración política, la administración pública política. Y eso va a pasar antes. Y nosotros tenemos que estar alerta. Y decirle, no, las pensiones, no se vuelve a reflexionar sobre las pensiones en este país, ni en recortarlas ni nada, mientras ustedes, desde las administraciones, no hagan la parte de trabajo que les corresponde, porque la gente no se puede apretar más el cinturón.
A mí me parece obsceno que se diga, ¡qué escándalo! Es que actualizar las pensiones al IPC nos va a costar 10.000 millones. Oiga,
ya están diciendo.
¿De qué me está hablando?
No se va a poder mantener. Ya se está empezando a decir.
Pues eso me parece un escándalo, porque precisamente el pensionista, podemos hablar a lo mejor de las pensiones más altas. A lo mejor ahí sí podría decir de que sí, porque las hay, pero no hay tantas. Pero que no se actualicen las pensiones de acuerdo con el IPC, eso sí que me parecería un escándalo. Es que son precisamente las personas que no tienen otra forma de actualizarse. Quiero decir, cobran y gastan en función de lo que cobran, y cobran solo eso. Es decir, un pensionista, y más, bueno, fíjate tal como están las cosas ahora, que un pensionista cobra por mover 3 libros algo y te quitan buena parte de tu pensión.
Sí, pero mira, es que voy a dar un dato que lo resume todo. No puede ser, muy rápido, Carlos, no puede ser que el quien es ahora ministro de la Seguridad Social, el señor Escrivá,
sí,
se calle cuando hace 3 años, cuando era presidente de la AIREF, él, sí, no un peligroso fascista, no, él decía que en España había anualmente 14.000 millones de euros en subvenciones cuyo rendimiento, destino y control no le constaba. Entonces, cuando tú tienes un país en el que hay 14.000 millones de euros reconocidos por un actual ministro, que encima de la Seguridad Social, que dice que están descontrolados, plantear cualquier debate, que sea subir los impuestos o recortar los servicios a la gente, es indecente.
A los sindicatos les han subido 3 millones este año, ¿eh? De sí, 14 a 17, pero, y eso ha pasado el mes pasado, para actividades de carácter sindical.
Centremos el asunto.
3 millones más.
Les toca a ustedes hacer cuentas. La ciudadanía
y a las patronales, ¿no? En sintonía.
También, creo. Que las hagan,
no.
También.
No, que lo aprobó el Consejo de Ministros en marzo. Es solo para los sindicatos, para actividades de carácter sindical. De 14 millones que recibieron el año pasado, en esa partida, a 17. Y ya está, y te lo comes, y ya está. Y no hay debate, y imposible. Es lo que hay, son lentejas.
Ahora, miles de preguntas, una respuesta a la que nos trae Endesa. Se habla mucho del hidrógeno, el hidrógeno verde, en el futuro de la energía, que hay de cierto, y hasta qué punto puede ser un recurso que sustituya o complemente a la electricidad.
A ver, hay mucho de cierto y algo de mito. Lo primero que hay que aclarar es que es necesario electrificar la economía para lograr la descarbonización y reducir emisiones. Sin embargo, hay sectores en los que puede no ser eficiente o directamente no ser posible, y ahí es donde entra en juego el hidrógeno, pero el verde, es decir, el que se produce a través de fuentes de energía renovables. Pero hay que tener también en cuenta dos cosas. Una, que es una tecnología poco competitiva, que está en desarrollo, y la otra, que transportar hidrógeno es poco eficiente, por lo que, para que lo sea, debe estar condicionado a que se produzca allí en donde se vaya a consumir.
No hay duda, respetar el medio ambiente, hacer un uso racional de los recursos y atender los intereses de las comunidades locales es su gran apuesta. Miles de preguntas, una respuesta, Endesa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
526 en el primer sorteo, 140 en el segundo, 739 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Prueba nuestro yogur al estilo griego natural o natural azucarado Día Fidias con un 16% de descuento el pack de 6 por solo 0,99. En tiendas y día.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Arrancamos la primavera en Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número 1 calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para dos personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hija, la que no podía venir hoy porque tenía mucho trabajo, acaba de subir una foto de fiesta con sus amigas. Pero piensa en 17 millones de euros.
Extra día.